Radio Aranda, la emisora más escuchada en la comarca. Datos del Estudio General de Medios.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es fiesta y hoy la cadena SER, a través de su emisora en Aranda, propone y plantea una programación excepcional, dando continuidad a un proyecto impulsado por la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Aranda que iniciamos en esta plataforma, en el Grupo Radio Aranda, el pasado sábado, con el objeto de dar visibilidad a los distintos colectivos de ámbito social en nuestra localidad.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por Camelo, si me miras. Razón y piel, difícil mezclar. Agua y sed, serio problema.
Asociaciones de ámbito social en Aranda y Comarca. Un espacio impulsado por la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero y la cadena SER.
ALEA es una asociación para la atención de necesidades especiales en menores y jóvenes. Una asociación creada a principios de 2018, agrupando a varias familias de nuestra ciudad y comarca con el objeto de convertirse en una plataforma de encuentro, defensa y acción en favor de los derechos, dignidad e intereses de los menores y jóvenes con necesidades especiales y sus familias. Hoy en la cadena SER hemos citado a su presidente y secretaria, a José Félix Criado y a Cristina San Martín. José Félix, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué surge ALEA?
ALEA surge pues porque nos juntamos una serie de familias. Creo recordar que lo que nos une al principio era un servicio que faltaba de fisioterapia para los niños en verano. Y a partir de ahí, con este tema en concreto, pues bueno, empezamos a coordinarnos. Vemos que como familias independientes no se nos hace mucho caso y que la única manera es de juntarnos para tener una voz que represente a varias familias con necesidades diferentes.
¿Cuál es el denominador común de las familias que formáis parte de ALEA?
Pues el denominador común que tenemos es las necesidades especiales. Necesidades especiales es un término que se basa principalmente en temas de salud, ¿vale? Y son familias, son niños, perdón, que tienen mayor riesgo de tener una patología crónica en el desarrollo del comportamiento o emocional y que necesitan pues servicios de salud y relacionados en más cantidad que el resto de niños y niñas.
Antes de conocer más detalles de ALEA, proyectos, reivindicaciones, razón de ser, ¿cómo es la vida de una familia que tiene a un niño o una niña con necesidades especiales?
Pues yo creo que Cristina está aquí al lado, que nos llevamos muy bien, las familias además. Yo creo que cada familia es diferente. O sea, no hay. A ver, hay ciertas cosas que son comunes porque son niños y niñas que tienen eso, sus necesidades, van al colegio, van a sus extraescolares, van a sus sesiones, van. Entonces, bueno, pues es lo de todos los padres que tienen niños y niñas, pero además, pues bueno, las complicaciones que ya cada uno tiene las suyas específicas, ¿no? Porque cada niño es diferente y tiene unas necesidades diferentes.
Cristina.
Yo creo que lo que el día a día es un poco, pues eso, lo que es tratar de lo que hacen todos los padres, tratar de dar a tu hijo lo que necesita. En nuestro caso, nuestros hijos necesitan otro tipo de apoyos, otro tipo de necesidades diferentes, y quizás lo que pueda diferenciar del resto de familias es a veces la dificultad que tenemos de acceso a esas necesidades, ¿no? O a cubrir esos apoyos que nuestros hijos necesitan y que por el hecho de tener esas necesidades, contrariamente no los tienen, ¿no? Entonces, creo que por eso nos hemos unido todas las familias y creo que eso es un poco el denominador común. Luego cada uno lo vive de maneras muy diversas.
¿Os escuchamos como sociedad? ¿O hasta que no nos vemos afectados en nuestro entorno por una situación así, realmente no oímos? Como sociedad puede tener, no sé si un pase o no, a partir de ahí hay sectores que sí debieran no solamente oír, sino escuchar. Hablamos en la charla previa, educación, sanidad, asuntos sociales.
Es que la sociedad es muy amplia y muy compleja, ¿no? Entonces, los círculos cercanos, yo creo que al final, pues intentamos eso con nuestras peculiaridades, al final somos uno más, los niños son uno más y es eso, ¿no? Pero luego, en distintos ámbitos, sobre todo eso, de instituciones y administraciones, pues es donde tenemos las dificultades. O sea, a la hora de ir al colegio, pues nuestros niños requieren una atención especializada. Entonces, ahí es donde empiezan ya las peleas. En la atención sanitaria, igualmente. O sea, la mayoría de nuestros niños y niñas, pues, no pueden esperar X días a que les vea un pediatra, porque no pueden esperar, o sea, se ponen muy malos o acaban en una situación peor de la que están. Y lo mismo, tenemos una carga también de gastos que requiere también cierto apoyo y cierta ayuda. Entonces ahí es donde está la gran parte de la pelea que tenemos. Yo creo que los círculos cercanos y familiares, amistades, la sociedad en general, los que nos vemos en la calle, se ve con normalidad o con cierta normalidad, de todo hay, como en todas partes, ¿no? La pelea nuestra está en instituciones.
¿Esas puertas se abren?
Yo creo que se abren para los que vienen después. Es decir, nosotros lo que disfrutamos, o sea, lo que nuestros niños y niñas tienen derecho hoy en día, lo han conseguido familias anteriores a las nuestras, que han tenido sus peleas, han tenido sus reivindicaciones, y todo lo que nosotros tenemos se lo agradecemos a ellos.
En las luchas de hoy son los derechos de mañana.
Exacto. Nosotros probablemente gran parte de las luchas que tenemos ahora, nuestros hijos e hijas, pues bueno, esperemos que sí que les llegue algo, ¿no? Pero sobre todo llegarán despacio y llegarán más adelante.
Entiendo que vuestras vidas son más difíciles y no se hace lo suficiente para llenar esos caminos.
A veces es difícil porque los recursos son limitados. Entonces es difícil porque todos pedimos, todos demandamos y cada uno tiene sus peculiaridades y es difícil contentar a todos. Pero sí que creo que estamos en el camino. Sí que creo que, como dice José Félix, es decir, nuestro entorno, siempre es mucho más accesible las instituciones más cercanas que las más lejanas, es decir, siempre es más fácil acceder a una concejalía que a una dirección provincial de claro. Educación, por ejemplo. Entonces, se te escucha más, se hace más, la gente creo que sí que tiene cada vez más conciencia de la diversidad que existe en la población y de las necesidades. Pero no solo necesidades, yo me gusta mucho recalcar que son derechos. Y nuestros hijos tienen los mismos derechos que el resto de niños. Y a veces no es así, la práctica no es así.
Como sociedad, y más allá de como sociedad, sino también los organismos competentes, los que tienen la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos, os oyen y os escuchan?
A nivel local, pues sí que estamos haciendo cosas. Una vez que entramos a las reuniones con otras asociaciones, con la Concejalía de Acción Social, pues ves que hay proyectos, ves que tienen un enfoque en algún punto que no es el que tenemos nosotros, y puedes participar y puedes cambiar cosas y puedes hacer aportes, y bueno, por lo menos te escuchan, ¿no? Yo sí que detecto desde las distintas instituciones a las que tenemos acceso, que se nos escucha. Hablamos también de sanidad a nivel local. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, esto va de reunirse un día, de que te conozcan, de contarles, de explicarles, de que lo vean, de hacerles partícipes de otro punto de vista, de cómo crees que se pueden hacer las cosas. Y luego, pues ya sabemos que de la voluntad hace falta pues los recursos... Y tiempo. Y la voluntad muchas veces no es suficiente, pero bueno, sí que vamos avanzando. Como decía Cristina, el tema de las colonias. Pues bueno, ante un planteamiento que había al principio de hacer unas colonias inclusivas, nuestro planteamiento es que no, que se hagan unas colonias normales y corrientes donde nuestros niños también puedan ir. No son unas colonias especiales. O sea, el enfoque que tenemos para casi todo es este. No queremos cosas especiales, no queremos cosas raras, no queremos cosas solo para nosotros. Queremos que las cosas se hagan y las pueda disfrutar todo el mundo. Entonces, hace falta cambiar la mentalidad de la gente, la nuestra la primera, también. O sea, no venimos sabidos de casa, y hace falta pues ir hablando con la gente, con los políticos, con los técnicos, con la gente que está con nosotros, para que entiendan nuestro punto de vista.
Comentábamos en la charla previa que hay sobre todo tres grandes frentes, ¿no? Sanidad, educación y asuntos sociales.
Sí. Sobre todo empezamos siendo una asociación que queremos ser reivindicativa.
Sí.
Y tener acceso a estos tres grandes bloques que son los que donde nosotros nos topamos cada día.
¿Cómo desarrollaríais cada uno de esos tres grandes bloques en cuanto a las reivindicaciones que defiende ALEA?
Bueno, pues por ejemplo, educación. Nosotros lo que queremos es que nuestros niños y niñas tengan la mejor educación posible. Queremos que haya recursos, que haya personal para atenderlos, para que no impidan el desarrollo de una clase normal, para que puedan estar como el resto de los niños. Dado que nosotros no podemos entrar al colegio, porque si no... podríamos estar, no sé, no creo que fuera lo mejor, pero bueno. Pero como nosotros no podemos entrar al colegio, que es lógico...
O otro profesional, que tampoco puede entrar un profesional externo. Y otros
profesionales, exacto. Pues bueno, que ponga educación el personal adecuado para que eso funcione. En sanidad, pues bueno, lo que decía un poco, los niños...
Elaboración de protocolos, quizás, ¿no? Un poco algo...
Es un tema muy delicado, más de urgencia, o sea, más de urgencia no en el sentido médica, sino que suelen ser cosas que necesitan una rapidez, así como otras pueden ir. Hace falta una atención rápida, hace falta que el pediatra normalmente que atienda a nuestros hijos les conozca, porque cada uno tiene sus cosas, pero son sus cosas. Si hay que explicárselo de nuevo a un pediatra que es la primera vez que lo ve o que viene no sé qué, es muy complicado. Que pueda dar con algo que puede ser sencillo en el momento. Yo creo que la atención primaria es uno de los temas que más nos preocupan, porque ya especialistas, bueno, con dificultades y tal, pero yo creo que la cosa no está tan mal, pero la atención primaria creo que es mejorable.
Fundamentalmente la agilidad, ¿no? Es decir, lo que tú comentabas ahora, José Félix, en acudir siempre al mismo profesional...
Cualquier padre de Aranda sabe que si su hijo se pone malo, está la cosa un poco complicada. Entonces, hay que pensar que normalmente los nuestros, pues es más complicada todavía por su situación personal, ¿no? Estas de esas cosas que decimos que no es solo para nosotros, o sea, que hay que mejorarlo y será una mejora que servirá a todos los niños y a todas las niñas. O sea, una mejor atención en primaria sirve para que no lleguemos nosotros a ocupar camas de hospital o situaciones más complejas.
¿Y en el capítulo de asuntos sociales?
Bueno, yo creo que es... yo para mí hay una transversalidad, ¿no? Sí. Que es un poco lo que hemos hablado, aparte de las atenciones específicas, y es tomar en cuenta la realidad de la diversidad que hay. Entonces, eso en cualquier ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y en el ámbito de servicios sociales. Quizás ahí sí que hay un poco una especificidad mayor porque bueno, somos un grupo directo, ¿no?, de atención directa que estamos en contacto con servicios sociales. Creo que quizás la atención del ocio puede ser algo que se puede trabajar desde ese ámbito, desde los servicios sociales, pero como generador e impulsor de esta transversalidad en el resto de organismos, es decir, no como algo específico o como un ámbito en solitario, sino como líder de que esta transversalidad debe darse en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque al final servicios sociales, pues eso es un ámbito de estudio, un ámbito de trabajo y creo que debe ser una de sus prioridades, ¿no? Esa visión que nosotros estamos transmitiendo a todos los profesionales debe darse también a unos niveles de servicios sociales, de trasladarlo. Lo mismo que o las necesidades que nosotros estamos partiendo, pues que eso se vuelque en ello.
You somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and a pretty string, but they won't flower like they did last spring.
And I wanna... Hay tres proyectos o tres grandes retos, uno de ellos desarrollado a través de una guía para las familias de niños y niñas con necesidades especiales. ¿Cómo lo definiríais? ¿Y dirigido a quién? ¿Quién va a dirigir esta guía?
Esta guía, una de las razones por las que ALEA es la Asociación para la Atención de Necesidades Especiales es porque, aunque tenemos una parte importante metida en el ámbito de la discapacidad, los temas, como te decíamos, es que son más amplios y pueden afectar a cualquier familia, a cualquier niño. No hace falta tener discapacidad para tener... De hecho, nosotros de los niños no tenemos información en la asociación. No hace falta que tenga una discapacidad para que su familia se junte a nosotros y comparta nuestros proyectos y todo esto, ¿no? Esta guía va dirigida a nuestras familias del futuro, digamos, ¿no? Esta guía es lo que nosotros no hemos tenido cuando salimos del hospital y tenemos aquí una personita pequeña que no sabemos ni... Como cualquiera tiene una personita pequeña, pues bueno...
No viene más, con manual de instrucciones.
Pues esta tampoco y tiene más... El manual sería más gordo todavía. Entonces, sí que detectamos que hay servicios y hay recursos, pero no hay nadie que te los cuente ni te los explique.
No había una unión, ¿no? Porque vas a servicios sociales, te dicen un poco allí, vas al otro lado, te dicen lo suyo.
Vas descubriendo en el día a día.
Eso es, pero no había nada que tuviera esas tres patas de las que siempre hemos hablado, ¿no? Educación, servicios sociales y sanidad, que aunara todo una información muy básica y sobre todo recalcamos mucho a qué tenemos derecho, porque muchas veces... no tenemos información, por lo tanto no sabemos a qué podemos acceder y no sabemos a qué recurso o a qué sitio tenemos que acudir. Esta guía parte de esas necesidades de los padres, de esas sensaciones que todos los padres con necesidades especiales hemos tenido al principio del diagnóstico y están trasladadas ahí. ¿Qué hemos necesitado? ¿Qué hemos tenido que ir buscando? ¿Cómo podemos facilitar a las familias venideras esto? Ojalá no haya muchas, ¿no? Pero entonces está dividido un poco en instituciones que prestan servicios y luego unos recursos básicos. Evidentemente los recursos básicos pueden ir variando a través de los años. Por eso tenemos una página web que también está dentro del proyecto donde se va actualizando toda...
La guía está en papel, está en el hospital, en los centros de salud.
Sí, se ha distribuido.
Se ha distribuido bastante por los caminos de entrada, digamos, que entramos las familias, ¿no? En el ayuntamiento, en las concejalías, en la concejalía de acción social, en los centros educativos. Entonces, esta guía pues tiene eso, pues la información, los hospitales, centros de salud, donde podemos acudir tanto a nivel provincial como más amplio. Los equipos de orientación, distintas instituciones, los colegios locales que tienen cada uno, son preferentes y cada uno tienen su comitido, su atribución, depende de las necesidades de los niños o niñas. Las asociaciones también, asociaciones que hay en Aranda y en Burgos relacionadas. Entonces la guía la tenemos en papel, pero también para actualizarla, para que esté más actualizada, en la página web, que es alea.org.es, la tenemos actualizada. También sirve de contacto por si alguien quiere hablar con nosotros. Este proyecto, bastante complejo, al principio parecía más sencillo, lo queríamos hacer a nivel de todo Burgos, pero si nos ha costado hacerlo a nivel comarcal, aunque hay recursos de Burgos, nos asomamos un poco a intentar meter información de Burgos, incluso de Miranda, y era infinito. O sea, no lo habríamos podido sacar adelante. Entonces, aquí está a disposición de quien quiera seguir completándolo. Este proyecto sale con la ayuda de Fundación La Caixa, a quien estamos agradecidos por ayudarnos a sacarlo adelante.
Es que de repente te dan un manual de instrucciones, más o menos básico, más o menos elemental, pero te evita, te hace ganar mucho tiempo, yo creo que te evita.
Tienes teléfonos, correos electrónicos, sabes a quien decir, oye, nos tenemos problemas de colegio, pues bueno, el equipo de orientación, o en el UBU, o sea, cierta información que está aquí disponible, es útil para cualquier familia también, o sea, volvemos a lo mismo, no esto no existía. Incluso trabajadores sociales
a los profesionales también les ha parecido muy bien. Una maravilla, porque al final viene reunido un poco todo, cosas que ellos quizás no llegan, pues temas educativos o demás. Entonces, cuando hemos repartido estas guías, las hemos explicado, los profesionales están muy agradecidos por esta herramienta, ¿no? Que al final también a ellos se les da. Es decir, entonces yo creo que ha sido un proyecto muy bonito, muy trabajado, pero muy útil tanto para profesionales como para las familias.
Hay otros dos proyectos que tenéis entre manos, que son musicoterapia e hidroterapia.
Pues mira, musicoterapia, que es el más viejo para mí, y tú hidroterapia. Musicoterapia es el segundo curso que lo estamos haciendo. Y es un proyecto muy bonito, que estamos cada vez más familias metidos dentro. Empezamos, viene una vez al mes, ahora mismo, una profesional de Madrid, y hace sesiones con los niños y niñas. Estamos haciéndolo en colaboración con la Fundación Ana Carolina Díez Mau, y la persona que viene, yo al principio tenía mis dudas, ¿no?, de esto de la musicoterapia, y me encanta la música, pero bueno, si vienes a entretener a los niños, pues vale, pero no, pues no. O sea, he estado en sesiones y es terapia, se trabaja con los niños. Cada niño, volvemos, tiene sus necesidades y sus distintas, unos necesitan estimulación, otros que les relajen, ciertas, cada uno necesita lo suyo, y la música es un medio espectacular para trabajar. De hecho, estamos eso en el segundo curso, en el segundo año que lo estamos haciendo. No se ha dado nadie de baja. O sea, las familias se van sumando, hay gente que viene a la asociación y los niños y niñas van encantados y los padres también porque vemos que hay evolución. Este es otro proyecto que tenemos financiación de Fundación La Caixa. Uh-huh. Esperamos poderle... Le tenemos encarrilado, le queremos dar continuidad. Nos gustaría poder tener un espacio propio y equiparlo con instrumentos. Entonces, bueno, esto es lo que decíamos de poco a poco, pues ahí vamos caminando poco a poco. Ahora tenemos los niños, tenemos la profesional, ya nos falta
los recursos materiales,
primero el espacio y luego llenarlo. Pero bueno, música se puede hacer con casi cualquier cosa.
¿Y la hidroterapia, Cristina?
Bueno, la hidroterapia es como una obsecación mía que he tenido desde hace mucho tiempo. Yo conocí la hidroterapia pues hace muchos años, cuando mi hijo era muy bebé, y lo conocimos a través de otra asociación. Y bueno, descubrimos que yo, para mí, tanto la música, como dice él, y el agua son unos medios extraordinarios para trabajar con niños con ciertas necesidades. Y el agua nos pareció un pequeño milagro. Y bueno, pues lo planteé a los socios, se dijo que sí, la gente tenía también ganas de tener esta nueva terapia, y bueno, al final teníamos los profesionales, teníamos un sitio adecuado, que eso es lo más difícil de conseguir para este tipo de método, y teníamos a los socios con ganas. Entonces, bueno, hemos empezado este año, hicimos un intensivo para que las familias conocieran cómo es el método, cómo se trabaja. Y la verdad que las familias han quedado encantadas.
Yo tampoco lo veía.
Tampoco lo veía.
Era como, jo, qué pereza ahora ir al remojo. Ahí un
hombre
rato.
De poca fe.
Sí. Pero me bastaron dos sesiones,
sí,
para ver cómo iba la cosa.
Y bueno, como ha tenido tanto éxito, pues pretendemos seguir consiguiendo financiación para ayudar también a las familias con este proyecto, y bueno, conseguimos a través también, ¿no?, de la cena benéfica.
Sí, la Peña de la Amistad nos
eligió,
propuso, sí, eligió el proyecto para
eligió este proyecto para financiarnos ya de cara al año que viene, porque la financiación era solo para este año del ayuntamiento. Entonces, de cara al año que viene poder dar continuidad a este proyecto, y bueno, yo estoy muy ilusionada y muy contenta.
Para cerrar, ¿os imagináis, supongo, el futuro de vuestros hijos? ¿Cómo lo imagináis?
Yo siempre digo una frase que me la dijo una mamá, y yo espero que esto, que es un poco lo que decía él también, ¿no?, dejar esto un poco mejor de lo que yo me lo encontré, ¿no?, que podamos seguir consiguiendo pequeñas cosas, colaborando con las familias, colaborando con los profesionales y mejorando cada día y llegar a esa normalidad y evitar esa palabra continua inclusión, que no debería existir si realmente tendríamos la normalidad y los recursos para que nuestros hijos entraran dentro de
iguales.
Sí, yo hay una frase que siempre digo, habremos conseguido algo como sociedad cuando a mi hijo se le vean como un niño y no le vean su silla. Entonces ahí habremos conseguido los objetivos, ¿no?
Yo miro, intento mirar día a día. Mañana será otro día para jugar con las niñas, y pasado será otro día para seguir trabajando y haciendo cosas. Tampoco hay que mirar mucho más allá.
¿Cómo se puede colaborar con Alea?
Bueno, he comentado, nosotros estamos abiertos a hablar, a comentar, a financiar, a que nos ayuden a financiar los proyectos a través de la página web alea.org.es, ahí estamos. Y quien quiera conocernos, sobre todo cualquier familia que, eso sí que es más importante, ¿no?, que las financiaciones y tal, cualquier familia que ande un poco perdida, que crea que necesita ayuda, hay gente muy maja, sí, más que nosotros incluso, y cuando nos juntamos los padres salen cosas chulas y compartimos mucha información y es muy valioso eso.
Cristina, José Félix, gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días a los dos.
A vosotros.
A vosotros.
Hoy por hoy, Aranda, Valentín García.